Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Día, buenas tardes, buenas noches, como dice Mar, cuando alguien nos escuche. Hola Mar, querida. Hola Claudio.
Hola. Alma de mujer, un viernes de nuevo. Todos los días son especiales en nuestras vidas simplemente por el hecho de despertar y ver que nuestros pulmones toman aire. Y hoy es un día muy, con mayúsculas, especial, porque hace unos poquitos de años nacía una bebita. Y yo hoy quiero honrar a los papás, a papá y a la mamá de esa bebita, que es de nuestra querida María José Irazola, por darle la vida. Y quiero agradecer a su mamá por tener la valentía de alumbrarla para que tuviéramos la oportunidad de encontrarnos y estar haciendo este programa hoy. Así que esta nueva vuelta al sol, mi querida María José, te encuentre en posición de recibir todos los regalos que la vida tiene para ti.
Me emocionas completamente, sí. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, honro profundamente a mis padres con todo lo bueno y todo aquello que he cuestionado a lo largo de la vida, porque los hijos cuestionamos a los padres, porque es nuestra tarea también como hijos. Pero los honro profundamente y les agradezco cada experiencia y cada minuto de vida que me han dado. Gracias, Mar, muchísimas gracias. Bueno, buen viernes para todos. Ah, cumplo 57 años. Y como le comentaba a Mar hace un ratito, hoy comienzo el resto de mi vida porque pienso llegar a cumplir 108. Así que...
Pues nada, tenemos un evento de aquí a unos 51 años para celebrar los 108 de María José con una gran fiesta.
Así es, así es.
Ay.
Bueno, ¿qué tema hoy, Mar? ¡Wow!
Temazo.
Sí.
Bueno, el duelo.
El duelo.
¿No? Quizás primero empezar a definir qué significa el duelo. El duelo no es un momento ni un estado. Es más un proceso activo que implica adaptación ante la pérdida de un ser querido, de un objeto o de un estilo de vida, como hablaba con María José, ¿no? Que cierre una etapa laboral, entra en un proceso de duelo. Con lo cual, nos sacude tanto al ser humano que nos invita también a crecer. Si recorremos ese duelo, ese proceso de adaptación, de manera sana y de manera resiliente, ¿no, María José?
Sí, Mar, tú eres la experta en esto.
Sí,
eres psicóloga y has acompañado a muchas personas en este proceso. Lo que sí es, lo importante es reconocer que el duelo duele. Duele porque eso es una etapa, es una circunstancia, una persona que deja de estar en nuestra vida y que debemos construirnos a partir de esa ausencia, ¿no, Mar?
Sí, y también muchas veces yo creo que el ser humano o las personas confundimos el duelo con el luto. El luto no lo vamos a desarrollar hoy, es otra cosa. Desde mi mirada el luto es más inactivo, más pasivo, más como de entrar en otra historia. Y el duelo, si estás en presencia, aceptando lo que duele, ¿no? Como dices, María José, ¿no? Que es un dolor. Es algo activo, es algo que te va llevando de un lugar a otro, ¿no? Que luego, un poquito más adelante, vamos a hablar de esas etapas que están incluidas dentro de este proceso de adaptación. Desde la mirada, ya hemos hablado, ¿no? La mirada biológica del ser humano, nada más nacer, Ya tenemos incluida la muerte, ¿no, María José? Estuvimos hablando.
Absolutamente.
Sí, anterior.
la condición que tenemos, la única certeza que tenemos en el momento de nuestro nacimiento. No hay otra certeza. Nadie nos asegura si vamos a ser felices, plenos, realizados, exitosos. Nadie nos asegura nada. Lo único que tenemos asegurado en el momento en el que salimos a la vida de adentro del cuerpo de nuestra madre es que vamos a morir. Y vamos a morir, lo que pasa es que tenemos biológicamente en nuestro cuerpo, la materia muere, pero la energía no muere. O sea, la energía, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, no se gana ni se pierde, sino que se transforma. Entonces, nuestra parte de materia sí muere en este cuerpo y entra en un ciclo, y la energía en otro. Así que ya después, en algún momento, veremos a dónde va esa energía.
Claro.
Lo certero es que morimos, sí.
Y yo creo que también nos cuesta más aceptar que morimos porque desde hace ya varias décadas, por no ir más, nos desconectamos de nuestro cuerpo físico y vivimos tan hacia afuera, tan hacia el hacer, tan hacia las miradas de los demás, a cumplir expectativas, a logros, ¿no? Conseguir éxitos, resultados, que sin darnos cuenta, porque acontece sin darnos cuenta, nos desconectamos de este cuerpo físico que es perecedero, nos olvidamos de atenderlo, de cuidarlo, ¿no? Y solo cuando surge la enfermedad, pues es como de, ah, que tengo un cuerpo, ¿no? La semana pasada Ferran y Carolina nos estuvieron hablando de sus percepciones cuando se enfrentaron ante la enfermedad, ¿no? Eran dos, en estos casos eran dos personas que se cuidaban y aún así, claro, choca, ¿no? Entonces, vivimos con la, yo me gusta decir con arrogancia, María José, el ser humano, pensamos, planificamos.
¿Qué nos va a pasar? A nosotros claro. No nos va a pasar.
Le va a pasar a otro, ¿no? Y planificamos y planificamos y nos olvidamos del momento presente, del instante ahora, ¿no? Y el duelo es esa sacudida, ¿no? De repente sucede, nos vamos a centrar hoy en el duelo de la pérdida de un ser querido, que se puede extrapolar, como hemos dicho, a cualquier tipo de pérdida. De repente ese ser querido que estamos acostumbrados a verlo con nuestro, o sea, a percibirlo a través de nuestros sentidos físicos humanos.
Uh-huh.
¡Humanos! Nos olvidamos de que somos humanos, pero somos humanos. Y percibimos el mundo y a las personas que están en nuestro entorno con nuestros sentidos físicos, con la vista, con el oído, con el tacto, con el olor, ¿no? El olor de ese ser querido, ¿no? Y de repente, sea por enfermedad o por muerte repentina, ¡pum! Desaparece de nuestros sentidos físicos. Y entonces es como, ya no está, no existe, ¿no?
Exacto, ahí comienza todo un proceso, porque lo que hay que aclarar es que el duelo es un proceso que no tiene tiempos, porque estamos acostumbrados a ponernos tiempos. Entonces, no puedes pasar más de un año, dos años, tres años. Es un proceso interno, personal, de construcción a partir de esa ausencia. Y nos puede llevar un año, dos años, un mes o el resto de nuestras vidas. O sea, a ver, hay personas que, bueno, llevan, es más, mira, Mar, yo tengo en cuando estudio los árboles genealógicos, los duelos que no se realizaron traspasan en el transgeneracional las generaciones. Entonces, tienes un duelo que atraviesa 6, 5, 7 generaciones.
Exacto. Desde la mirada sistémica de las constelaciones familiares también se ve, ¿eh? También se ve cómo los duelos no vividos o los muertos no reconocidos porque había tanto dolor, ¿no? Especialmente en las muertes muy, muy tempranas, cómo traspasa, ¿no? Generación tras generación hasta que hay un miembro del sistema que decide mirar qué está sucediendo, ¿no? Y se encuentran con todo eso que dices, ¿cómo puede ser posible, ¿no? Yo esta semana he tenido que acompañar a una prima hermana que ha fallecido su marido y llego al tanatorio y me encuentro con que el papá del marido, o sea, su suegro, hacía una semana que había fallecido. Entonces, claro, la mamá en una semana ha perdido a su compañero de vida de no sé cuántos años, 50, conviviendo juntos, viviendo una vida juntos, y a su hijo, ¿no? Y me decía, es que lo de perder un hijo es ¿cómo supero, ¿no? Esto, ya no la pérdida de mi compañero, ¿no? Y ahí estuve como me salí un poco, ¿no?, en decir, ¿qué le dices a esta persona, ¿no? ¿Cómo la acompañas? Entonces también las típicas frases, tienes que estar bien, todo va a pasar. Claro, en ese momento no te vale.
Pero no. Porque no, no vale. No, aparte, dentro de las pérdidas, para un ser humano, hay pérdidas que son más lógicas y, o sea, las pérdidas son pérdidas. Eso no hay una escala para marcar la pérdida, pero hay pérdidas que son más, de última, más lógicas. Yo puedo amigarme con el dolor de la muerte de mis padres, de mi esposo, de mi compañera, de mi compañero, pero la muerte de un hijo, es más, no tiene nombre.
Es como que va contra natura, ¿no? Desde nuestra mente racional.
Sí, porque es un reaseguro que tenemos los padres. O sea, internamente los padres siempre, las madres, pensamos, ay Dios, que no sé, o hay Alá, o hay la religión que sea. No, no, que no se muera mi hijo, que no le pase nada a mi hija. Entonces, que antes yo que el otro. Entonces yo me voy a morir antes, qué suerte. Para no pasar a transitar esa etapa. Creo que es un miedo que las mamás y los papás tenemos. A mí particularmente es un miedo que me ha aterrorizado toda la vida, ¿no? O sea, que les pase algo a mis hijos, ¿sí?
Claro. Y entramos en el bucle, ¿no? Que de la emoción del miedo, y ahí me voy perdiendo, ¿no? Yo creo que es tiempo también ya de empezar a incluir de manera pedagógica y de manera natural la muerte, ¿qué requiere? ¿Qué preparación, ¿no? Porque el acompañamiento también luego favorece que el duelo, como estás consciente, sea más fluido, no te atasques, ¿no? Como proceso que hemos dicho, activo, ¿qué quiere decir? Que está en movimiento, que no está parado, que dependerá de cada persona las acciones que vaya llevando a cabo, y sobre todo las tomas de conciencia. Porque te pueden decir misa y la teoría está muy bien estipulada y muy bien encuadrada, pero la sacudida es tan grande que la mente racional no entiende y el dolor puede llegar a ser desgarrador y se requiere vivir ese dolor, ¿no? O sea, transitarlo.
Claro, es que no, te encuentras, como bien dices, te encuentras con personas que te dicen, ya va a pasar, ya vas a construir, es que va a pasar en el tiempo que tenga que pasar y me tengo que regalar el tiempo para transitar este tiempo de dolor, el que sea y como sea, pero transitarlo de manera activa, consciente. El bloquear el dolor, el anestesiarse, no nos ayuda a transitar este dolor, que es importante para nuestra vida, porque no nos podemos morir con nuestros muertos. Hay un libro en Argentina que se llama No te mueras con tus muertos. No nos podemos morir porque estamos vivos, entonces tenemos que seguir vivos y tenemos que transitar este camino, que es doloroso. Sí, nadie se salva de ese transitar.
Y que esto es una experiencia totalmente personal. Cuando viví la muerte de mi papi, lo que yo sentí, experimenté, que el duelo tenía que ver conmigo, no tenía que ver con que él se hubiera muerto, tenía que ver conmigo porque yo me quedaba en la vida. Entonces, cuando fui consciente de que era yo y atendía a la niña, a la adolescente, que estaba súper enfadada porque ya no iba a ver a su padre, ¿no? Dije, guau, es que claro, para mí el duelo dejó de tener sentido como lo había comprendido hasta ese momento, y entonces empecé a vivir mi duelo, a transitar a mi ritmo, como yo necesitaba atenderme cada momento, cada lágrima, cada frustración, ¿no? Entonces tiene que ver con la persona que se queda en vida el duelo, no con el que se ha muerto. El que se ha muerto ya está, pero tiene que ver con la hermana, con la esposa, con la madre, con la pareja, con la amiga, con la vecina, que se queda y deja de ver, de tocar, de oler, de hablar.
Eso es. Es los sentidos, como bien dices, Mar, son los sentidos los que hacen que yo sienta piense, sentir y pensar están totalmente asociados. Entonces, no voy a abrazarlo más o no voy a abrazarla más, no lo voy a ver o no la voy a ver. Ese dolor es el dolor de la ausencia y, bueno, no se puede bloquear ni anular la ausencia, sí construir una vida alrededor de esa ausencia. Y eso es transitar el duelo. O sea, es como, siempre yo pongo el ejemplo de una perla, voy a la parte biológica. Una perla es una partícula de arena que ingresa y lastima a la ostra. La lastima, por eso la ostra, para defenderse, construye esas capas y capas alrededor de esa partícula de arena. Y es bellísima, pero adentro, en el centro, hay una partícula de arena. Y eso es lo que sucede cuando transitamos el duelo. No borramos el dolor, ni dejamos de extrañar la ausencia, ni dejamos de acordarnos o de, en determinados momentos, se activan fiestas, navidades, cumpleaños, o me pasa algo y extraño a mi padre, o a mi hijo, o a mi pareja. Pero es una perla, y se construye una vida alrededor de ese dolor. Y se puede, de hecho se puede.
Y tanto. Si no, la humanidad se hubiera extinguido hace mucho tiempo, ¿no? Vamos a hablar de las etapas del duelo. La primera es la negación, que es, pues eso, no acepto que esto ha ocurrido. Nos podemos quedar encallados ahí de mil maneras y cada persona lo manifestará en función de su tendencia y de su manera de comprender, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo muy claro son esas personas que se niegan a deshacerse de la ropa, de los objetos personales del ser querido que ha fallecido, ¿no? Entonces, no ha ocurrido, no acepto que esto está ocurriendo en mi vida. Sería la primera etapa. Y en la negación nos podemos quedar claros.
Estas etapas son las... Sí, estas etapas son las que vimos de Elizabeth, que define Elizabeth Kubler-Ross, y que son muy útiles para explicar este proceso, ¿no? Ya sea el proceso de la pérdida de un ser querido como de cualquier situación en nuestra vida. Mira, la negación puede atravesar generaciones, Abres un ropero de una casa que ha pasado 4 generaciones y te encuentras con un vestidito de bautismo y preguntas, ¿de quién es? ¿De quién es esto? Y esto era de una niña que murió en 1920. O sea, y se murió la madre, y se murió la hermana, y vamos avanzando, y todavía un duelo no se resolvió, que es lo que comentabas del sistema. O sea, hay una... No se termina de enterrar y de construir un proceso alrededor del dolor.
Exacto. Y la negación, como estamos diciendo, se puede manifestar de tantas formas como la persona lo elija, ¿no? La siguiente etapa sería la negociación. Es como, vale, entiendo que esto ha ocurrido, pero no lo acepto. Pero no lo acepto. Esto no está ocurriendo de verdad, ¿no? Es como, vale, si esto es así, pues es cuando empezamos a hacer pactos.
Sí.
Pactos con Dios, pactos con la vida, acuerdos, porque pareciera como que si negocio se deshiciera lo que ha ocurrido. O sea, es como, vale, ya no está, pero hay el pero. Entonces también nos quedamos mucho tiempo y puede ser, ¿no?, que nos quedemos ahí. He comprendido que no está, porque no lo veo en mi vida, pero no estoy dispuesto a seguir avanzando en mi proceso de duelo. Entonces empiezo a hacer negociaciones.
Puede llevarnos años, meses o días estar en cada etapa. No hay un catálogo que diga usted tiene que estar en esta etapa tantos días. No, es más, hay personas que permanecen todo el resto de sus vidas en esta etapa, anclados en esta etapa. Lo que pasa, a ver Mar, a ver si esta mirada puede ser, yo entiendo que tenemos que construir tenemos que construirnos a partir de la ausencia, porque uno se construye a partir de la presencia del otro. Yo soy hija de este padre. Pero si este padre muere, tengo que construir esta hija en condición de huérfana de este padre. Y ahí es donde entramos en este tira y afloje, ¿no?
Exacto. La negociación también puede ser, por ejemplo, si se me pasa pronto el dolor, pues voy a X. Porque sí. Lo que queremos, o sea, es como que, vale, reconozco que se ha muerto, pero yo no puedo aguantar esto, ¿no? Este dolor, esta tristeza, esta angustia. Entonces empiezo a hacer negociaciones para no vivir eso que estoy sintiendo, porque es tan grande que me supera, que me desborda, ¿no? Y la tercera etapa, esta es
la negación.
El enfado, la cólera, la ira, ¿no? Es como ya no.
Sí.
Entonces, desde la mirada sistémica, son esas personas que están constantemente enfadadas, que gritan, que están en nuestras vidas y simplemente a lo mejor no han vivido en esta vida un duelo, pero como está comentando María José, ¿no? En el árbol puede haber duelos y esa persona simplemente es el miembro del sistema familiar que ha venido a hacer visible ese duelo no recorrido, no transitado, ¿no? No es que todas las personas que gritemos estemos en duelo, ¿no? Pero el enfado de cuando me quedo atrapada en la etapa del enfado, pues estoy enfadada.
Y a veces ¿por qué a mí?
¿Por qué? No, ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí? Mira, aquel otro que tenía más años o menos años, o ¿por qué a esta familia? Hay familias que la vida les lleva muchos, o sea, tienen que atravesar muchos duelos familiarmente. Entonces, ¿por qué a esta familia? ¿O por qué nos pasa? ¿Por qué me va a pasar a mí? Bueno, esto también nos pasa cuando nos enfermamos o cuando nos dan un diagnóstico, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Cuando uno acompañar a otro en un proceso de duelo también es permitirle hablar o acompañarlo en el silencio. Porque muchas veces, Mar, no sé si te ha pasado, pero a la gente le cuesta hablar con alguien que está en duelo. O sea, comenzamos...
O todo lo contrario, hablamos en exceso.
Claro, y hablamos de trivialidades, pero no, o sea, como que el parloteo fuera sacar al otro de su condición. Y tal vez lo que hay que hacer es tomar fuerza y hablar justamente del dolor del otro. A veces no sabemos cómo hacerlo, pero siempre es mejor hacerlo que no hacerlo, ¿no?
Y sobre todo respetar el ritmo de la persona que está viviendo el proceso. Si le apetece hablar o solamente le apetece llorar y tú sosteniendo en un abrazo de contención o en silencio, la mirada, a veces el contacto visual da mucha fuerza sin palabras, ¿no? Yo he escuchado también eso del enfado, ¿no? Cuando fallece alguien, estás ahí acompañando con la de gente mala que hay, la ha tenido que pasar a él con lo bueno que era, o a ella con lo buena que era, ¿no? Eso es una muestra de estar en la fase del enfado. No se lo merecía, no es justo. Entonces, culpamos a la vida, a lo injusta que es la vida, ¿no?
Al destino, como si el destino fuera una cosa concreta, ¿no? O sea, a la suerte.
O que la vida es injusta, ¿no? Siempre la vida acaba siendo la culpable de morirnos. Pues sí y no, en cierta forma, es que forma parte, ¿no?
Es que tampoco uno pasa, es un tránsito por estas etapas de manera exacta, porque uno tiende a encasillar, ¿no? O
sea, exacto, no están separadas así puedo ir de una a otra, ¿eh? O sea,
claro, no paso de una habitación a la otra, paso de las etapas, ¿no? Puedo pasar de la negación a la ira o a la depresión, o sea, voy pasando estas etapas. De acuerdo a cómo las vaya transitando, estas van mezclándose. Eso. Y voy superando algunas y volviendo. Yo siempre pienso en el juego de la oca cuando jugábamos de chicos. Sí. Avanzábamos y de golpe retrocedíamos y así. Al final terminabas avanzando.
Claro. Y que es un proceso también orgánico en función de cómo tú vas viviéndolo, ¿no? Entonces, como bien dices, no es que sean salas, estancias...
compartimientos estancos,
sí,
exacto.
Compartimientos estancos, exacto. Es como que, bueno, pues vas de una a otra y te puedes quedar más tiempo. Tenemos mensajitos.
Ay, sí. Rosa Eva.
Rosa Eva dice, qué valioso todo lo que nos ofrecéis, chicas. Marta dice, buen día, chicas. Hace 10 años falleció mi hermana y aún la extraño. A veces me pregunto si será patológico. Gracias. Gracias, Rosa Eva, por dedicarnos tu tiempo y Marta igual. Pues fíjate, yo hace 4 años y medio que falleció mi papá y todavía lo extraño. Yo creo que tengo un amigo que me dijo cuando yo me fui de la empresa para empezar mi proyecto actual, me dijo, porque en los primeros momentos era como echo de menos verte cada día, ¿no? Que al final te vas de un trabajo y es una muerte, ¿no? Para los que se quedan en ese trabajo, es un poquito... Y me dijo una frase que dije, wow, y yo creo que es eso, ¿no? Que al paso del tiempo, al paso de los días, nos acostumbramos a extrañar a esa persona, ¿no? Pero eso no significa que en un momento dado digas, ay, mi hermana, ¿no? En el caso de nuestro oyente, ay, mi padre, ay, mi marido, ¿no? E incluso sentir como que, ay, huele, me ha dado el olor de mí. A mí me ha pasado algún día de, ay, huele a mi papá.
Uh-huh. Ay, bueno, ese es un tema que tenemos que tocar ahora.
Sí.
Sí, ese es un tema muy especial.
Entonces... yo creo que extrañarlos se les extraña siempre porque somos seres humanos con emociones y con sentimientos y para eso estamos en este planeta bendito, para experimentar eso, ¿no? Lo emocional. Pero más allá de echar o no echar de menos es, claro, cuando yo me quedo atrapada, cuando yo no he finalizado mi duelo y lo sé perfectamente por cómo sigo en la vida. Porque entro un poco en disfrute, entro en... vale, papá, tú estás muerto, yo me quedo aquí en la vida. Porque la manera de honrar al que se va
es viviendo.
Viviendo la vida, pero no viviendo la vida muerta. Viviendo la vida desde la alegría, desde el disfrute, desde el gozo. Porque no es pecado, no nos va a castigar Dios. Vale, ya con esas creencias también. Dios no castiga por el que se queda en la vida y decide vivirla con alegría. Exacto. Pero que estés preparada para hacerlo desde haber transitado tu proceso de duelo.
Es que siempre vamos a extrañar al que no está.
Eso
y más si nos une una relación de amor. Uno no extraña a un vecino que no conoce, pero sí extraña a su padre, que es parte de su vida, o a su pareja, o a su hijo, o a una amiga. Entonces, eso es inevitable, van a pasar los años y siempre vamos a extrañar. Además, la muerte de nuestros padres lo que hace es ponernos en condición de orfandad. Y eso, no importa la edad que tengamos, siempre un hijo, cuando no tiene alguno de los padres, uno o los dos, se siente huérfano, porque es una condición biológica de nuestro instinto. La madre, el padre nos cuidan y nos protegen. Cuando no están, me siento huérfano. Entonces, siempre los vamos a extrañar. Siempre.
Al ser querido que se va, siempre en algún momento los extrañamos o los recordamos. Siguiente etapa es la tristeza. Es eso, el llorar, el no tengo ganas, ¿no?, de hacer nada porque estoy triste. ¿Qué pasa con la tristeza? Cuando no la expresamos, cuando no nos damos el permiso de sentirnos triste, pues, por ejemplo, se me ocurre esas personas que se les muere el compañero o la compañera y tienen hijos y los hijos requieren que sigas estando, ¿no? Y no se permiten mostrar tristeza. Claro, ¿qué acaba pasando? Que la tristeza no vivida, la tristeza no transitada, pasa a ser un sentimiento y un estado de ánimo alterado que se llama depresión. Y a veces no aparece al principio, aparece al cabo de unos meses, ¿verdad? Normalmente no aparece al día siguiente o a la semana. de haber vivido la pérdida. Depende de cada persona, hay personas que no, pero suele aparecer al cabo de un tiempo, porque no me he dado el permiso de estar y sentirme triste.
Sí, porque la tristeza es una emoción biológica de supervivencia. Sí. Necesitamos esa tristeza, ¿sí? Para estar vivos, para rearmarnos, acomodarnos.
Y a través de la tristeza también valoro todo aquello que tengo en la vida que me da alegría.
Exacto.
Esas emociones primarias que las hablamos en el capítulo, en el programa de las emociones, que si no lo pudiste ver, puedes verlo en el podcast. Luego os pondremos aquí el enlace. Pues esas emociones primarias nos mantienen en aprendizaje constante. Si no vivo una pérdida, ¿cómo voy a valorar todo lo que tengo en mi vida? Todas las personas que siguen estando en mi vida, ¿no? Que me acompañan, que me aman, que me cuidan.
Aparte, la emoción de la tristeza lo que le permite en la biología del cuerpo es rearmar la parte molecular de las células. La tristeza me permite quedarme quieta y hacer introspección, acomodar mi casa, mi vida, o no hacer nada, permitirle a mi cuerpo metabolizar químicamente todo el dolor. Entonces, a veces la tristeza tiene mala prensa. Sí. Pareciera igual que la rabia, o sea, las emociones no son positivas ni negativas, las emociones son vitales para estar vivo. Entonces, la tristeza nos lleva a eso, a acomodarnos, a rearmarnos, a poder construir a partir del dolor y volver a salir porque estamos vivos.
Eso es. Tenemos otro comentario de Sandra, una oyente que nos está escuchando, y dice que su tío murió cuando ella tenía 17 años, ahogado en un río. Como él cumplía años el mismo día que la mamá de Sandra, nunca festejaron más el cumpleaños de su madre. Lamentablemente, pudo más la muerte que la vida. Gracias. Pues,
wow. Sí. ¿Qué tarea te toca, Sandra, de completar esa historia para terminar? Porque estar vivos implica morir, pero también morir implica aceptar esta situación. Si desde el estudio de los árboles genealógicos, cuando alguien muere en nuestras fechas de cumpleaños, en realidad nos está haciendo un regalo. No tenemos que tomar, nos honra muriendo en nuestra fecha de cumpleaños. Puede parecer una cosa, si yo no quiero que me honren de esa manera, prefiero que me honren de otra. Pero si tú lo estás viendo, Sandra, bueno, tienes una tarea muy importante que resolver, que es, alguien murió y la hermana murió con quien murió, o sea, porque no puede no festejar su cumpleaños, porque es un año más que se está vivo. Entonces, eso es algo muy importante.
Claro,
puedes llevarte toda tu vida, Mira.
Sí, lo que dice es que murió un día que no fue el día del cumpleaños, pero que ambos cumplían años el mismo día. Entonces, por eso diría que pudo más la muerte que la vida, porque se quedó como en la familia instalado el día del fallecimiento y la mamá que cumple años el mismo día que el fallecido, pues no festejó, ¿no? Bueno, yo desde mi humilde mirada también, yo creo que ahí se está replicando otro duelo no expresado en el sistema, no vivido, no transitado, y simplemente, pues, se manifiesta, Sandra. Como te dice María José, si a ti te está picando, te está removiendo, pues esa es la persona idónea para recolocar eso si te apetece, y si no, no pasa nada, ¿no? Y tampoco se puede forzar a la mamá, ¿no? Que siente que se le ha acabado la vida, pues obligarla a celebrar. Evidentemente, el respeto es absoluto y cada uno lo vive como puede en cada momento, con la conciencia que tenemos también, ¿no? En cada instante.
Mira, Sandra, te voy a contar un ejemplo Que bueno, esto es personal. A mi madre se le murió su papá cuando tenía 9 años. Eso es una tragedia en la vida que es difícil de sobrellevar, ¿no? O sea, marca para siempre tu vida, tu relación. Bueno, mi madre cumple los años en agosto y su papá muere en agosto. Entonces, mi madre aborrece el mes de agosto en su conjunto y su cumpleaños en particular, porque ella cumplió años y unos días después murió su papá. Nosotros nos juntamos, ella se va para su cumpleaños, y los hijos nos juntamos para festejar el cumpleaños de nuestra madre sin nuestra madre. Nosotros nos reímos y nos saludamos, y la saludamos a ella, que ella no quiere cumplir años, y sin embargo nosotros festejamos el cumpleaños de nuestra madre sin ella. Entonces todas las familias tienen partes de estas historias. Esto es normal. Hay gente que no puede resolverlo, las generaciones siguientes acompañan en esta resolución.
Claro, y de alguna manera es también honrar que tu madre nació y por eso estáis vosotros aquí.
Claro.
Entonces, por eso, la celebración por eso no es tanto con tu madre, sino con lo que conlleva que la vida que va traspasando generación a generación, ¿no? Y al mismo tiempo se respeta, pues, al que no quiere estar presente, ¿no? Pero me parece como muy bonito, ¿no, María José? Es como reparar de otra forma.
Nos reímos porque nos juntamos, bueno, vamos a festejar el cumpleaños de nuestra madre y nuestra madre se va, no está. Entonces nos reímos, pero bueno, ella lo vive de esa manera y si bien nos ha costado aceptarlo, pero bueno, es parte de su proceso y nuestro respeto hacia ella.
Bueno, pues otra etapa de las que se manifiestan en el duelo es la explicación, ¿no? El cuando buscamos justificar por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Pues a lo mejor porque fumaba, ¿no? Y ha muerto de un cáncer de pulmón o, bueno, pues un accidente.
Porque no se cuidó.
Sí, un accidente de coche, es que iba a velocidad elevada. Estamos como, bueno, la parte racional necesita justificar lo que ha ocurrido, ¿no? Vamos viviendo las diferentes etapas y llega un momento que como que me da la sensación de quedarme tranquila de que, es que la muerte ocurre porque esto, esto, esto y esto. Y volvemos a olvidarnos. Nos morimos porque estamos vivos. Lo hemos dicho en los diferentes programas durante este mes. Nos morimos porque estamos vivos. La forma de morir varía en cada persona. En unos sí que tiene que ver mucho el estilo de vida y otras veces, pues no. Y no sabemos por qué es el destino. Es como, bueno, ya hablaremos en otro programa sobre esto, ¿no? Con lo que venimos cada alma a recorrer y a transitar. O, por ejemplo, una mamá gestante que se produce un aborto espontáneo. Eso también es un duelo.
Claro.
Dices, ¿qué ha pasado? Si todo iba bien, sí. Bueno, pues porque ocurren muchas más cosas en lo etérico, en lo no visible, que tienen que ver también con el destino de cada alma, ¿no? Que viene a encarnar. Entonces, pues bueno, parece como que justificar y buscar explicaciones como que nos... Bueno, parece que nos calmara de alguna manera, ¿no? O a lo mejor nos afectara más.
Es que nuestra mente explicadora necesita ir dándonos excusas, explicaciones, motivos para intentar traspasar este dolor. Pero el dolor lo tenemos que traspasar, es un proceso. Sí, absolutamente.
Y llega una fase que es la comprensión, ¿no? Es como que, bueno, va ocurriendo de manera natural, ¿no? Y a lo mejor he pasado por la tristeza, por el enfado, pero llega un momento que empiezo a liberarme de esos síntomas, empiezo como a deshacerme de lo atascado, ¿no? Es como que mi propia comprensión de lo que ha ocurrido, de cómo yo me estoy sintiendo, tiene que ver mucho conmigo, de mi propio proceso transitado. Entonces, esa parte como que cuando entramos en esta etapa como que empieza a aparecer cierta paz interior con lo acontecido, ¿no? Como que todo empieza a colocarse.
Y cuando hay paz, me empiezo a permitir pequeñas cosas. Me merezco. Merezco poder salir, merezco reírme, merezco juntarme. En realidad me lo merezco siempre porque estoy aquí. Y la mejor forma de acompañar a alguien que se va es viviendo, como dijo Amar en un primer momento. Pero tenemos tantos condicionamientos sociales, culturales, religiosos que nos atraviesan, que bueno, lo vivimos cada. Fíjense si ustedes analizan las diferentes percepciones de la muerte y el duelo en diferentes religiones. Entonces, eso también hace que vivamos el duelo de una manera. Por más que a lo mejor no seamos practicantes de una determinada religión, nosotros estamos atravesados por las creencias y las vivencias de la religión católica. Al margen de si somos practicantes o no, el duelo en esta religión se vive de una manera particular, porque, bueno, todos los años rememoramos la muerte, aunque no seamos practicantes, las Pascuas, la muerte y resurrección, genera una rememoración, o sea, rememoramos el proceso de la tragedia y el duelo. Y eso está incluido en nosotros, al margen de que seamos o no católicos, o sea, sí. Nuestra cultura está atravesada por esto. Tenemos un mensaje de Rubén.
Rubén de Buenos Aires dice, ¿hay un tiempo determinado de duelo o para cada persona es diferente?
Cada persona tiene su propio proceso. Cada persona tiene un tiempo. O sea, bueno, hay veces en que el duelo se transforma en patológico.
Ya sería otra cosa. Exacto. Pero el duelo vivido orgánicamente y en no resistencia sería la expresión. A una persona le puede ser 6 meses, otra un año, otra 2. Yo tengo entendido, no sé si tú lo has escuchado también, María José, que todo lo que se alargue más de un año, año y medio, podría empezar a ser patológico, ¿no? Porque, pero claro, es que depende de cada persona y depende. A ver, claro, un duelo de 5 años, pues ya es, me he quedado encallada en alguna parte, ¿no? No vivida, no estoy disponible a transitarlo.
Entonces, los duelos, hay duelos en donde es más común encontrar que se transforman en patológicos y son los duelos de los hijos. Los duelos de los hijos son muy difíciles porque muchas veces los duelos se bloquean en culpa. No hice, no fui, no estuve. Entonces todo eso genera un proceso difícil de transitar, mucho más doloroso. Pero, a ver, como en todos los órdenes, no solamente tiene que ver con el tiempo, porque una persona puede estar transitando su proceso de duelo de manera orgánica, experimentándolo y llevarle 3 años porque tiene su tiempo. Pero puedes estar en una etapa bloqueada y estar en esa etapa muchos años y ahí sí se transforma en patológico. Entonces, los especialistas que para eso están y son muy importantes es muy importante recurrir a ellos en estos procesos. Los duelos nos pueden los podemos vivir en soledad. El duelo siempre es en soledad, pero no es lo mismo en soledad absoluta que en soledad hablada, acompañada, por alguien cercano o por un especialista si no tenemos a quien recurrir. Y ellos nos van a saber, los especialistas nos van a saber acompañar, guiar, llegar, nos van a acompañar a tener comprensiones que nos van a ayudar a transitar más saludablemente, porque es inevitable. A ver, de la misma manera, es inevitable morir, es inevitable que atravesemos diferentes duelos a lo largo de nuestras vidas.
Exacto, que se pueden entrelazar unos con otros, no es que estamos solo en un duelo, o sea, estamos constantemente en múltiples duelos que se solapan, no quiere decir que, no, o sea, mil cosas nos pueden estar pasando a recordar, no solamente esa pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una mascota, un objeto muy valioso, un cambio de residencia.
Una etapa de la vida.
Una etapa, ¿no? Como María José, que ahora cierra su etapa.
Una etapa de la vida.
Claro. Mira, una ruptura amorosa de pareja. Esto se puede ir solapando. Y a lo mejor superas uno, pero te quedas estancado en otro duelo, ¿no? Yo creo que también los duelos que acaban siendo patológicos cuando estamos ante el caso de un ser querido que se suicida, ¿no? Eso nos rompe muchos esquemas y ya no es el duelo de la pérdida, sino de la incomprensión de cómo ha podido hacer eso y cómo yo, aparece también en muchos casos la culpa de no haber sabido detectar que estaba tan mal, de no haber sabido escucharlo. Entonces ahí es muy, muy complicado que el duelo fluya de manera orgánica y natural, sino que nos quedamos, porque aparece también mucho la culpa, ¿no? Entonces, como está diciendo María José, profesionales que se dedican, son especialistas en acompañamiento del duelo. Y luego también los grupos de duelo, grupos de personas que están viviendo lo mismo que tú. Porque mejor que otra persona que esté viviendo el duelo por la pérdida de un ser querido, es que es una manera de sostenernos muy valiosa.
Sí.
Porque puedes hablar y el otro te va a estar entendiendo en ese sentir. No es que los
Estar
demás
en el
no
mismo lugar.
te entiendan, ¿no? Pero es como que une el dolor, ¿no?
Sí, lo que se experimenta, por eso los grupos son tan sanadores. Hay gente que no les interesa o no se sienten cómodos, pero en el caso de los duelos, bueno, nos ayudan a comprender que estamos pasando, pasamos por lo mismo y el otro me está hablando desde el mismo lugar en el que yo estoy. Porque por ahí una de las quejas es, me estás hablando, he perdido un hijo y me estás hablando desde el lugar en donde tus hijos corren y los ves y almuerzan y cenan con vos. En cambio, en los grupos, quien te está hablando, si perdiste un hijo, quien te está hablando es alguien que también atravesó o está atravesando lo mismo que vos. O sea, es esa pérdida que es difícil de resolver, porque bueno, es así.
Y no sentirte juzgada de si llevas mucho tiempo, de si ya lo tienes que superar, de que ya ha pasado, pues bueno, pues estoy donde estoy y me siento como me siento, ¿no? Otra de las etapas sería la integración de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues es como he ido superando, ¿no? Me he ido respirando lo que he ido sintiendo, lo he ido viviendo, experimentando, me he dado el permiso de estar triste, de estar enfadada, de no querer tocar nada de sus objetos personales, como poco a poco se produce de manera natural que esa información que llega, ¿no? La pérdida, o sea, es como una ampliación de la conciencia. Puedo tomar esto, puedo tomar esto que ha ocurrido. Y cuando lo puedo tomar, empieza la siguiente, que es la aceptación, el perdón y la liberación. Vale, esto ha ocurrido, me perdono a mí por tal. Y ya estoy disponible para seguir en la vida, atendiéndome desde la vida. Tenemos es como muy importante, ¿no? Ir integrando, integrando lo que va aconteciendo, lo que va aconteciendo. Y luego ya, una vez acepto y me libero, ya puedo resignificarlo todo. Entonces,
Absolutamente.
digo, esa pérdida, vivo mi proceso y elijo. Es como de repente decir, vale, tú estás muerto, yo estoy viva y elijo quedarme la vida. Ya nos reencontraremos cuando toque. Entonces es como que eso nos empodera, ¿no? Desde las constelaciones familiares, las frases son muy poderosas porque la vibración de la frase es, reconozco que estás muerto, acepto que estás muerto, yo estoy viva, elijo quedarme en la vida. Y nos encontraremos cuando me toque. Es como ya.
Total.
Entonces, ya estoy disponible para que la vida me siga sorprendiendo viva.
Viva, porque estamos vivos y atravesaremos esta instancia, porque la atravesaremos y tendremos un montón de desafíos nuevos y comenzaremos a vivir, porque no solamente la muerte de un ser querido es un duelo, todo lo demás también, cada noche morimos a un día y amanecemos al día siguiente. Entonces, todos los días tenemos duelos de lo que fue el día anterior. Entonces, vivir, aprender a transitar esto nos hace más completos y más plenos. No nos evita el dolor, pero sí transitar el dolor de manera consciente. El dolor no se evita, no hay una pastilla que yo tome que me vaya a evitar sufrir. Una cosa es el dolor, bueno,
Claro, yo creo que es eso. El sufrimiento es cuando no acepto, cuando
me resisto,
cuando no quiero que esto cambie, o quiero que las cosas sean de una manera y son de otra. Eso es sufrir.
O me quedo pegada en lo que fue.
O lo que tiene que ser. ¿Sí? No, no, no es aceptar lo que es. El dolor, como lo estamos diciendo todo el rato, somos seres humanos sintientes. Y como seres humanos sintientes, las cosas nos duelen. ¿Verdad que si te pellizcan, ¡au!, pues nos va a doler. Pero es muy diferente a estar sufriendo, no tiene nada que ver. Y quien lo haya experimentado no se va a comprender, porque es muy complicado también poderlo explicar el matiz, ¿no? La diferencia entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento es quedarte atrapado en el drama, para que nos entendamos. Es y darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas. Y claro, ahí
¿y por qué a mí? ¿Por qué la suerte, la vida? ¿Por qué a mí? Ahí, además que el sufrimiento se retroalimenta. Yo no resuelvo y me sigo lastimando con el dolor que me genera pensarme en esa situación.
Correcto.
Lo otro es activo, yo salgo de ese lugar, yo salgo a transitar y a enfrentar mi propio dolor, lo reconozco la ausencia y mi tristeza. Eso es, o sea, eso no me evita sentirme triste, llorar, patalear, O renegar, atravesar todas las etapas, pero es mi dolor y yo soy activa en este avance, en este proceso.
Y es hacerte responsable de ti y de tu historia y de lo que fue y de lo que será. Al fin y al cabo tiene que ver con la autorresponsabilidad, con dolor, sí, pero transitándolo también, ¿no? Tenemos un comentario de Marcela que dice, recuerdo cuando su abuelo murió. Dice que su abuela decidió hacer el duelo por el resto de su vida. Vestía casi siempre de negro y lloraba su pérdida siempre, en vez de recordar lo vivido con él. Recordaba todo el tiempo la desgracia de su muerte. Lo hemos dicho al principio, Marcela. No es lo mismo el duelo que el luto.
Uh-huh.
Esto que comentas a mí me suena más a luto que a duelo, ¿verdad?
Mar, nos están avisando que nos quedan nada, casi nada de programa. Ya atravesamos programa.
Pues acabamos aquí una semana más. Mil gracias por habernos escuchado o escucharnos nuevo en diferido. La semana que viene tenemos una invitada que va a profundizar en el duelo y cómo atravesarlo y cómo sostenerlo con una. La amamos las dos, ¿verdad, María José?
Sí, es una invitada de lujo, es una experta en este tema, así que las invitamos a el viernes que viene a estar con nosotros.
Deseamos una, no, no deseo, decreto una semana de vida, de alegría y de gozo para ti, para mí y para todos.
Bella vida, muchas gracias. Beso grande, Mar. Gracias, Claudio. Gracias a todos.
Gracias, Claudio, por estar siempre en la parte técnica.
Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @MajoBioEmocional, YouTube/María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com. Para comunicarse con Mar Clarós, puedes hacerlo a su WhatsApp de España, +34 678 639 590. Página web www.marclarós.com. Búscala en sus redes, Facebook, Mar Clarós, psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Mar Clarós. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.